Ponemos los ojos en Suecia entonces, pero no para hablar de José Mujica, quien se encuentra allí. El lunes le tocó el turno a la ciencia económica, hablando de los premios Nobel. Justamente este año fue para dos economistas estadounidenses doctorados en la Universidad de Harvard. Hablamos de Thomas Sargent y Christopher Sims. Actualmente el primero, Sargent, se desempeña en la Universidad de Nueva York, y el segundo, Christopher Sims, trabaja en la Universidad de Princeton. Sobre las principales contribuciones de estos investigadores para la ciencia económica, vamos a conversar a partir de este momento con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, Juan Andrés.
Primero, quiero preguntarte acerca del resultado. ¿Fue sorprendente? Antes de ir al tema, ¿cómo te resultó esta decisión?
Sí, no fue para nada una sorpresa. A veces el premio Nobel va a algún investigador relativamente poco conocido, salvo para los que están todos los días en la investigación. Pero lo normal es que quienes reciben el premio Nobel tienen una trayectoria muy importante, lo cual no quita que siempre es difícil saber cuándo, en qué año, uno de esos típicos candidatos al Nobel recibe el premio. Pero tanto Sargent como Sims hicieron contribuciones muy importantes. En el caso de Sargent, este investigador está muy involucrado con el desarrollo de lo que se llama la hipótesis de que los agentes forman sus expectativas sobre el futuro de manera racional, y Sims tuvo contribuciones muy muy significativas en la econometría. La econometría, en términos simples, es la ciencia que utiliza la estadística para la medición de las relaciones entre las variables económicas, para la proyección de esas variables. No sorprende realmente la decisión de la Academia Sueca.
Podría preguntarte cuánto pagaban en las apuestas, porque se dan también en las casas de apuestas justamente, bueno, valores a los economistas también, a los premios.
Te confieso que unos días antes del Nobel miramos a alguna página web y había una suerte de pequeño mercado de apuestas organizado, sí, por la Universidad de Harvard. Uh-huh. Y estos dos economistas estaban en la lista, tenían la lista era muy muy dispersa y eran de los que pagaban más. Pero había unos 19, 20 candidatos y los dos estaban. Luego hubo algún problema legal y la página tuvo que ser levantada.
Pablo, vamos ahora sí, si te parece, a los aportes de estos investigadores. En términos simples, ¿qué podría decir acerca de sus contribuciones?
Bueno, los dos trabajaron e hicieron contribuciones para lo que es el análisis empírico, aunque trabajaron en perspectivas que eran diferentes, aunque se complementaban. El tema central en los dos casos es que en economía es muy difícil entender bien las relaciones de causalidad, de causa y efecto que hay entre distintas variables, y eso dificulta enormemente la capacidad de evaluar los efectos de las políticas económicas.
Uh-huh. A ver, ¿puedes poner algún ejemplo concreto que sea fácil de entender?
Bueno, a ver, sí. Vamos a poner ejemplos de los que habitualmente manejamos. Usualmente decimos que en momentos de recesión y de baja inflación, si el gobierno aumenta el gasto público o si baja la tasa de interés, esas decisiones tienen como consecuencia alentar una recuperación de la economía. Después de cierto tiempo, la recuperación de la economía deriva en algo más de inflación. Y en forma análoga, en momentos de crecimiento fuerte, si el gobierno restringe el gasto, si sube la tasa de interés, la economía debería desacelerarse y también deberían moderarse las presiones de inflación. Sin embargo, constatar esos argumentos o esa relación entre la política económica y el desempeño de las variables económicas en la realidad es muy difícil. Lo que sucede es que la forma en cómo se observa esa relación, digamos, depende de cómo se comportan las expectativas de los agentes y de cómo se define la política económica. Para que se entienda mejor el problema, quizás vale la pena revisar el contexto en que surgieron aquellas ideas de Sargent allá en los años 70, cuando en el mundo se veían presiones inflacionarias muy persistentes.
¿Cuál era ese contexto?
Y bueno, el primer punto era que a fines de los 50 e inicio de los 60 se había encontrado una correlación estadística, es decir, datos fuertes que mostraban que a mayor inflación había menos desempleo, y eso se conoció con el nombre de la curva de Phillips, que en algún otro momento hablamos de eso. La explicación de esa relación estribaba justamente en lo que decíamos al principio. Si el gobierno baja la tasa de interés, se alienta la expansión de la actividad económica y eso tiene que bajar el desempleo. Aunque sabemos que bajar la tasa de interés puede generar más inflación. De ahí esa relación negativa entre inflación y desempleo. A fines de los años 50 y a principios de los 60 se había encontrado con mucha claridad esa relación estadística entre las dos variables. y ante esa lógica empezaron a surgir primero algunas voces contrarias desde la academia, como las de Milton Friedman, como las de Phelps, que después recibieron el premio Nobel, que decían, atención, si los gobiernos apelan a la inflación para bajar el desempleo, más tarde o más temprano, los agentes van a anticipar la suba de la inflación y esta estrategia necesariamente tiene que dejar de funcionar. Sucedió después que en los años 70 los gobiernos trataron de explotar esa relación, desoyendo, digamos, esa advertencia, si se quiere. Se comenzó a pensar que para bajar el desempleo se tenía que aceptar más inflación y la realidad mostró un periodo de bajo crecimiento con alto desempleo y alta inflación a la vez. Un periodo, digamos, que se dio a llamar esta inflación y que fue muy... sacudió mucho, digamos, el pensamiento económico.
Bueno, y aquí ni hablar, ¿no? Pero a ver, veamos entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la realidad le dio la razón finalmente a Friedman?
La realidad le dio la razón a Friedman en ese pronóstico, digamos, y otros autores, como por ejemplo Robert Lucas, que también luego fue premiado con el premio Nobel, sostuvieron que el problema que tenía la economía es que los modelos teóricos y los modelos empíricos tenían que distinguir entre lo que son relaciones entre variables que no cambian con el paso del tiempo y relaciones entre variables que se ven afectadas por las expectativas de los agentes y que pueden cambiar si cambian las políticas económicas. Típicamente lo que había ocurrido con esa relación entre inflación y desempleo. Era una relación muy muy simple y clara en los 50 y los 60 y luego esa relación desapareció. El problema que se presentaba luego de esa crítica que había hecho Lucas es que en aquel momento no había forma conocida de elaborar modelos teóricos y modelos empíricos, sobre todo, que pudieran describir satisfactoriamente el comportamiento de las expectativas de los agentes. Empezaba a saberse que había que entender las expectativas de los agentes, pero no se sabía cómo hacerlo. Y ahí aparecen las contribuciones de Sargent, formulando modelos basados en la idea de que los agentes forman sus expectativas con criterios racionales. Eso dio pie a una corriente en la ciencia económica, justamente, que se llamó, digamos, la corriente de la hipótesis de las expectativas racionales.
Pablo, ¿y esto qué quiere decir exactamente?
Eso quiere decir que los agentes hacen un uso eficiente de la información histórica y de la información presente que tienen disponible. Supone que los agentes no pueden cometer errores sistemáticos, repetidos. En el ejemplo que comentábamos recién, la hipótesis de las expectativas racionales nos dice que si el gobierno apela a una estrategia de incrementar la inflación en forma sistemática para bajar el desempleo, eso finalmente no funciona. En términos de los modelos matemáticos que se usan en la ciencia económica, esa hipótesis significa que los agentes conocen las ecuaciones de los modelos. Y como te podrás imaginar, esa hipótesis resultó extremadamente controversial desde un comienzo. La escuela keynesiana se opuso fuertemente a la hipótesis de expectativas racionales que en los años 70 y en los años 80 en realidad conducía a una crítica muy fuerte del conjunto de ideas que tenía la escuela keynesiana. Hoy esa hipótesis sigue siendo una hipótesis muy controversial, pero en cualquier caso los planteos de Sargent revolucionaron la ciencia económica. Hoy es ampliamente aceptado el rol que juegan las expectativas, que las expectativas deben ser movilizadas, que no es razonable suponer que los agentes solo miran para atrás al formarse sus expectativas, aun cuando quizás no sean perfectamente racionales. Las visiones keynesianas han incorporado la posibilidad de que los agentes actúen con esa racionalidad y la ciencia económica también ha incursionado en hipótesis alternativas de una racionalidad limitada, ha incursionado en modelos que tratan de comprender cómo se va dando el proceso de aprendizaje de los agentes.
Pablo, y rápidamente, ¿cuáles fueron las contribuciones del otro premiado, de Sims?
Bueno, fueron contribuciones muy importantes en la econometría. Aquí el tema se vuelve más técnico y árido, digamos, pero Sims formuló una clase de modelos llamados vectores autorregresivos que permiten comprender mejor los efectos de los cambios no esperados por los agentes en las políticas económicas, es decir, las sorpresas que pueden tener los agentes con decisiones no previstas de la política económica, y modelos que aportan también una comprensión temporal de los efectos de las políticas.
¿Y esto en castellano qué quiere decir?
Y eso, volvamos al ejemplo anterior, siempre el mismo ejemplo, así dejamos las cosas fáciles. Usualmente decimos que un aumento de la tasa de interés genera un impacto negativo sobre la actividad económica y genera también una reducción de la inflación. Por eso se suele decir, bajar la inflación y estimular la actividad económica son objetivos contradictorios que el gobierno debe balancear, argumentos que tenemos frecuentemente en nuestros análisis económicos. Sí. Ahora, con los modelos que propuso Sims, hoy podemos saber cosas como que una suba de la tasa de interés afecta al inicio negativamente la actividad económica, podemos saber que es un impacto transitorio, porque la actividad económica luego se recupera, podemos medir cuántos trimestres toma ese impacto, podemos saber que la inflación baja lentamente y que toma varios trimestres observar el impacto total de la suba de la tasa de interés. Hoy los modelos del tipo de los que formuló Sims son una herramienta muy estándar en el análisis económico.
Pablo, gracias por acercarnos esto, por el esfuerzo de explicarlo también para todos. Nos reencontramos.
Bueno, hasta pronto. Juan. Suerte.